acerquémonos más al bautismo de Jesús y a nuestro bautismo, a la Navidad para la entrega total hasta la muerte. Por eso, prolongación de la Navidad y plenitud de la Navidad. Hemos pasado el Adviento esperando al Señor, esperando, deseando, pidiendo, caminando. Hemos hecho el camino a Belén. Allí nos ha recibido la Sagrada Familia y hemos palpado lo que es el hogar de Dios, Nazaret, el portal. Y hemos salido con la lección para nuestros hogares, la hemos aprendido allí. Nos hemos transformado. Hemos venerado a María Santísima como Theotokos, Madre de Dios y también Madre nuestra. Hemos ido a adorar con los magos y hemos recibido la orden de abrir las puertas del Belén de par en par a los antimagos de hoy, que son los magos que llaman al portal. Hemos hecho un gran recorrido y ahora llegamos a la plenitud de ese recorrido. El bautismo del Señor es su nacimiento por el Espíritu a la misión pública que le va a conducir a la muerte. Nacimiento. Hasta ahora es el Verbo y el Verbo encarnado, ¿verdad? Pero el Padre no ha hablado y él vive como un ciudadano privado, en la pobreza, en la oración, en el cariño a las personas que le rodean. Ciudadano privado, no predica. No dice aquí estoy yo. Tiene un oficio, lo ejerce para vivir, es un oficio muy, muy humilde, muy humilde. No es el carpintero de ahora. Y nada más. Y un día, ¿cuántos años tendría? Hombre, si lo de la Epifanía, lo de Júpiter fuera cierto y bla, 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 todo eso está en el aire. Si Jesús hubiera nacido 5 o 6 años, por lo menos 4 seguro, antes de nuestra era, en ese momento, que seguro que era el año 29, Jesús ya tendría 34, 35 o 36 años, que en aquella época pues son los 50 de hoy, por lo menos. Con algún grupo de paisanos va a peregrinar a Jerusalén. Seguramente a la fiesta de la dedicación del templo, seguramente en octubre, en el otoño, en noviembre. Y al pasar el Jordán, porque ellos han bajado por la zona pagana, es decir, han salido, han atravesado el Jordán, bajan y ahora vuelven a entrar para ir a Jericó. Ahí está el profeta bautizando. Bien, ahora lo que Jesús va a recibir, ¿qué es? La misión. Y la misión no es, claro que desde el seno de su madre, más todavía desde el seno del Padre, pero toda misión humana que viene de Dios tiene que ser sacramentalizada, reconocida y publicada. La misión nunca es un asunto privado. La misión nos hace hombres públicos, reconocidos o no, pero hombres públicos de la historia de la salvación. Y la misión en Cristo nos conduce a la entrega total, de una manera o de otra manera. Por tanto, el bautismo se llamó palingenesia, nuevo nacimiento, y lo es, nuevo nacimiento. Por eso el bautismo del Señor es, primero, la culminación de la Navidad, segundo, fiesta de Navidad. Hoy, en casa, seguís celebrando la Navidad. Rezad como si fuera Navidad, pensad en vuestra Navidad y recordad y agradecer el bautismo que recibisteis. Eso sería lo primero. Lo segundo sería ahondar un poquito en la unción. El Verbo Divino, Jesús, en el cielo, en el Padre, es inseparable del Espíritu. Si las personas divinas habitan una en cada una, es decir, están todas en el interior de cada una, porque son relaciones. no son individuos puestos uno junto a otro. Y por lo tanto, el Espíritu no es algo ajeno a Jesús, que va. Es su compañía desde la eternidad. Más todavía, si es que el Padre ha engendrado al Hijo en la eternidad, en el Espíritu. Es que el Hijo ha reconocido al Padre en el Espíritu. Es que el Padre y el Hijo se han amado produciendo el Espíritu. Por tanto, en ese sentido no hay ninguna novedad para la persona de Jesús, para el sujeto, para la divinidad que sigue presente ahí como persona. Pero el Espíritu ahora desciende para un paso importantísimo, porque ahora esa persona plenamente humana va a recibir la misión pública que le va a conducir a una obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. No separéis las dos cosas. No lo separéis. Si el que bautiza y el que se bautiza y el niño a bautizar estuvieran en esa mentalidad, si los padres supieran que cuando llevan a un niño a bautizar le unen a la pasión del Señor, le entregan a Dios para que Dios haga lo que quiera con él siempre que él consienta. Pero esto no se habla. Por tanto, va a empezar la misión. Estamos en el año 28 aproximadamente, quizá algo del 27. Jesús va a morir alrededor de la treintena, con 35 o 36 años seguramente. Estamos ahí. La misión se va a traducir en palabras. Pero antes, ahondemos un poquito en lo que significa la unción. ¿Por qué se llama unción? ¿Por qué cada vez que hablamos del Espíritu hablamos de unción? El ungido. ¿No os acordáis de Lucas 4 cuando entra en la sinagoga? El Señor me ha ungido y me ha enviado. Me ha enviado a dar la buena noticia a los pobres, etc. El ungido. Ungido era el rey. Y la unción era derramar aceite en la cabeza del rey, en las manos del sacerdote, en el profeta y también, fuera de Jerusalén, en todo el cuerpo de los atletas para llenarlos de fuerza espiritual antes de la lucha. Era un símbolo, la palabra unción. El aceite, como sabéis, es un elemento importantísimo en la cultura mediterránea. El aceite de oliva es uno de los productos más ricos, más sanos, de tal manera que la vieja Roma era la gran clienta de Andalucía, del aceite. Y los barquitos que iban costeando, la mayor parte de ellos lo que llevaban eran ánforas de aceite. Ahora se descubre cuando lo sacan. Y si algún emperador llegó a emperador no siendo romano y siendo andaluz, Trajano, Adriano, grandes familias exportadoras que pudieron enviar a sus hijos allí a Roma a romanizarse, que acabaron siendo senadores, generales, etcétera, etcétera. El aceite. El aceite se utilizaba como medicina. A veces se bebía. Bueno, no hay hoy, no se ha recuperado esa costumbre de pedir para desayuno la tostadita con un chorreón de aceite. Mire usted que eso, el estómago, pues es verdad. El aceite era medicina. El aceite era belleza. El aceite era distinción. Y las viejas damas, en la cultura judía todavía, eso de aceitar un poquito el pelo para que brillara, sobre todo las morenas. De lejos ese pelo brillaba. Bueno, ese símbolo entra en la escritura desde muy antiguo. Y el profeta, el juez, lleva un cuerno lleno de aceite colgado. Y cuando ve a Saúl y Dios le manda, o luego a David, abre el cuerno, derrama el aceite. ¿Por qué la unción se aplica al Espíritu? Porque ya en el Antiguo Testamento se entiende que eso es un símbolo de que Dios concede el Espíritu para la misión. Símbolo, nada más. Además, el Espíritu entonces no se sabía que era alguien, era una cualidad de Dios, una potencia divina. Pero cuando se empieza a descubrir desde Jesús quién es el Espíritu, la unción ahora es mayúscula, porque ese aceite divino no se queda en la piel, empapa y llega al corazón. Y transforma el corazón, y abre el corazón, y se convierte en misión. Misión para la muerte. ¿No os acordáis también de la unción de Betania? Cuando los apóstoles regañan a aquella mujer porque el perfume era carísimo, y Jesús dice, dejadla, me ha ungido para mi muerte. Me ha ungido para mi muerte. Eso fue el bautismo. Ungido para la muerte, para la entrega de la vida. El Verbo está más que ungido en la eternidad, está inhabitado, pero ahora esa inhabitación penetra y se apropia de su humanidad. Y el que era un aldeanito de Nazaret, eso sí, hijo de Dios allí, ahora se convierte en el hombre público de la historia de la salvación. Y entonces el Padre da la explicación y la Trinidad ya se revela totalmente. Ese es mi Hijo, el amado. Ahí resuena el canto del siervo. Ese, mirad, os presento, ahí está, pero ahora no dice mi siervo, dice mi Hijo. Y las palabras que siguen, el amado, nos presentan ahí al Padre entregando, como Abraham, bajo la figura de Abraham, entregando a su hijo Isaac, Jesús, a la muerte, al sacrificio. Ahora no le va a sustituir un cordero que encontrará entre zarzas. Ahora, por ese bautismo, va a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué bien ponen los evangelistas en boca del bautista esa exclamación cuando sale del agua. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el Cordero era la víctima pascual. Era la víctima pascual. Y la cena pascual, el Cordero no aparece. Se celebra un día antes de la muerte de los corderos, seguramente. Y el Señor dice, esto es mi cuerpo entregado por vosotros. Esta es mi sangre derramada. Es decir, que soy el cordero de esta cena y el cordero para siempre. El Padre ha hablado y ha presentado. Ahora, Jesús ya no volverá a Nazaret más que en alguna ocasión y encima le rechazarán. Ahora buscará un lugar. Ahora en primer lugar, en primer término, irá al desierto. Vencerá al demonio, que a eso va, a echarle. Después se irá a Galilea. En Jerusalén sería imposible hablar tan claramente. En Galilea se centra en Cafarnaún, la casa de Pedro, el mar de Tiberíades, la pesca, y ahí transcurrirá la primera etapa de su vida pública. Luego vendrá el viaje a la muerte, el viaje a Jerusalén. Pero todo esto no es más que un despliegue del bautismo, y el bautismo es el nacimiento a la misión. Consecuencia. Recordemos nuestro bautismo. Pedís una partida. Anotad esa fecha. Celebradla anualmente como el día de vuestro nacimiento. Renovad el bautismo. Haced las promesas otra vez en silencio en la casa. Y examinad. Ahora, después de los años, examinando mi bautismo y viendo cómo ha ido mi vida, ¿qué misión es la que yo he ido recibiendo de Dios? Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.